Nos ponemos en pie para escuchar la palabra de Dios. Una iglesia zarandeada, pero victoriosa. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículos 31 al 34. El pasaje, algunos lo hemos leído, algunos quizás es la primera vez que vamos a ver esto. Le sucedió a Pedro lo mismo, en cierto aspecto, lo que le pasó a Job. Satanás le pidió permiso a Dios para tocar a Job, y Dios se lo permitió. Le dijo, mira, ahí está, pero no toque su alma. Le quitó la salud, le quitó la familia, le incendió todas sus pertenencias. Y a Pedro le dijo, fíjate, te tengo no muy buenas noticias, Pedro. Satanás te tiene en la lista. Y él ha pedido una cosa, ha pedido zarandearte. Pero yo he rogado para que en ti no falte la fe. La iglesia, y cuando vaya a ver estos puntos, no necesariamente estoy hablando de la iglesia bautista West Bronzeville o de la iglesia en sí evangélica, sino hablo de los que componemos la iglesia, que somos familias, que somos personas, que somos gente con nombre y apellido, y estamos siendo zarandeados terriblemente. Lucas 22, 31 al 34, yo leo el 31, ustedes el 32, y así terminamos todos en el 34. Dice el Señor en su palabra, dijo también el Señor, mira Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Todos en el 32. El Señor le dijo, Señor, él le dijo, mira, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cerramos en el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Padre, la historia final la conocemos, pero no la queremos vivir. La historia final la hemos aprendido, pero no la queremos experimentar en carne propia. Ayúdanos, líbranos, escúdanos y protégenos. Pido en esta noche por esas familias, por esos hermanos, por esos padres de familia que están batallando tremendamente. Pido que su fe no falte. Ya estamos para terminar. Ya estamos en el último capítulo y no nos queremos soltar de la mano tuya. Las fuerzas se nos acaban, pero es en ti que las vamos a recuperar. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las mejores formas para aplicar este sermón y que usted no se vea prejuiciado, ¿será que el pastor está queriendo ocultar un problema eclesiástico? Pero yo soy muy habilidoso, yo leo entre líneas. ¿Será que este es un mensaje subliminal en el cual el pastor está pidiendo auxilio? ¿Es una llamada de alerta? ¿Es un foco rojo que se enciende? No. Por eso que de la forma más práctica de poder entender este sermón, de poder aplicar este sermón en nuestra vida, es que nosotros podamos ubicarlo en diferentes niveles de nuestra vida diaria, para que nosotros podamos ver cómo es que el enemigo, cómo es que el adversario está zarandeando a nuestra iglesia. Nuestra iglesia es zarandeada cuando una familia es zarandeada en sus finanzas. Vea la historia. Yo espero que esto no lo escuchen con malos oídos los hermanos por los cuales acabamos de orar. El texto literal del pastor, y mire cómo son las cosas. El correo yo lo recibo hoy en la mañana. El sermón ya estaba hecho desde tiempo. La iglesia está resintiendo en la economía de tener que devolver a la agencia, si me regalas un poquito más de volumen en los laterales, por favor, micrófono. La iglesia está resintiendo la economía porque esto es un efecto dominó. Los hermanos no tienen trabajo, ¿de dónde van a diezmar? Los hermanos están moviendo de la ciudad buscando otros trabajos, entonces ya no vienen a la iglesia, ¿en dónde van a ofrendar? Entonces esto es un efecto dominó. Cuando las familias resienten, cuando las familias son zarandeadas económicamente, también la iglesia lo resiente. El negocio. Mi negocio ya no tiene las ventas que antes tenía. Estoy siendo verdaderamente zarandeado en mi negocio. Lo que entra ya no es suficiente para pagar. Tengo 8 empleados, 2 empleados. Tengo que pagarle a Hacienda. Tengo que pagar los insumos, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagarle a mis acreedores. Pero lo que entra, escuchaba una palabra, por ejemplo, hoy, me decía, los negocios ya no dan a más. Los negocios están sobreviviendo. Y cuando el negocio decide irse a esto, going out of business, es porque ya se dieron cuenta que es más difícil quedarse abierto y supervivir que mejor cerrarlo y darlo por perdido todo. ¿Sabiste que hay negocios en el centro de la ciudad? Le invito, no por curiosidad, sino para que usted pueda confirmar lo que le estoy diciendo, que las puertas ya están cerradas y todavía la mercadería está dentro. 2 meses, un negocio cerrado. Y usted pasa por ahí, ya está cerrado, pero las mercaderías, las camisas, los pantalones, los shells, todo está ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que es mejor, hombre, mejor que cerrarlo. Entonces, la economía en mi negocio está siendo zarandeado. Y no vamos, por favor, a hacer nosotros mentirosos ni engañarnos. Si usted se da cuenta que cuando hay problemas económicos en la casa, surgen los problemas. Me vuelvo más violento, ella es un poquito más irritada, los hijos piden, uno les contesta mal. Entonces, la iglesia está siendo zarandeada. Porque el negocio de un hermano, el negocio de una hermana, ya no rinde. Mi salud está siendo zarandeada. Me duele aquí, me duele allá, me duele por otro lado. Y yo no tengo seguro, y si tuviera seguro, no tengo ni siquiera el dinero para pagar el 20% que me corresponde pagar. Mi salud ya no es la misma, yo ya no rindo igual, me vuelvo más lento y estoy siendo zarandeado. Estoy dejando de trabajar, estoy dejando de ir al trabajo, ya no me he presentado. Y yo ya aparezco en la lista de la mente del jefe de personal o de mi jefe, porque dice, mire, ya no podemos aguantarlo. Usted ya pide mucho permiso. Usted se lo pasa en el hospital. Usted no nos es un buen empleado. Usted nos representa un problema. Una de las palabras que yo me recuerdo que le dije a un hermano, le dije, hermano, si usted va a estar conmigo, le voy a pedir un gran favor. Yo quiero gente que esté a mi lado que me ayude a resolver problemas. No que me ayude a crearlos. Estamos acá para resolver problemas, no para que usted sea un problema más. Y a veces eso no lo hemos comprendido. Mis finanzas está siendo zarandeada tremendamente. Mi familia. He visto un comportamiento anormal en mi esposa. No es igual. Mi esposo no es el mismo. He visto un comportamiento que me sorprende de mi hija, de mi hijo. El diablo sabe cuál es la parte más vulnerable, el diablo sabe cuál es la parte más débil de mi familia y por ahí nos ataca. Mi familia está siendo zarandeada, mi iglesia está siendo zarandeada. Pero miren cómo son las cosas. Esto no es a modo de reclamo. Entramos la semana pasada en la temporada de los huracanes. Yo fui duro, enérgico, grosero, y hasta dije palabras que no tenía que haber dicho y me arrepiento de haberlas dicho al grupo de los líderes de la iglesia hace 2 años, cuando nos entró el huracán acá. Y me recuerdo que andaba con el hermano Rogelio visitando casa por casa, especialmente de las viudas, postes caídos, calles cerradas, inundadas, postes, una cosa horrible. Y yo andaba buscando a los diáconos de la iglesia. Y les dije, esto no se vale. Ustedes andan en su casa poniendo un montón de tablas y de sacos de arena y cerrando sus ventanas. ¿Y su iglesia? ¿Quién? Me recuerdo. Y ellos saben, creo que ha sido la única vez que me han visto con cuernos hoy. Vieron al diablo hoy. Y no se vale. No se vale que me vengan a fingir y que vengan a hablar de que aman la iglesia y que su iglesia y que su iglesia. Y el día del huracán nadie puso ni siquiera un saco de cemento, ni un saco ni una bolsa de arena. Todos protegieron su casa, la casa que el Dios de esta iglesia se la regaló, ¿ven? Somos muy incongruentes, hombre. Así que ya detectamos, ¿verdad?, cómo están las cosas. Así que ya nos damos cuenta que nuestras vidas no están pasando por un buen momento. Nuestras vidas están siendo sacudidas por el enemigo. Y debemos de darnos cuenta de una cosa, que Dios lo sabe, que Dios conoce que nuestras vidas están siendo zarandeadas y que no nos dejará solos y que nos demostrará que está a nuestro lado para que nosotros podamos salir victoriosos. Es todo. Es preciso decir que es muy difícil, y se lo digo con todo el cariño del mundo, porque no quisiéramos ningún engaño, que alguien vino en la iglesia, que a usted lo timó, a mí me dieron la cara. No. Es preciso decir que nosotros, muy difícil, no importa quién sea usted, no importa cuánto tenga de tiempo en el Evangelio, cuán espiritual usted sea, es difícil que usted escape de la mira de Satanás. Él ya lo perdió, y lo perdió para siempre. Él sabe que nunca más lo puede tener. Él sabe que usted nunca más formará parte ni engrosará las filas del reino de Él, del mundo de Él. Le va a hacer la vida de cuadritos. Se la va a hacer difícil. No importa cuántos años en el Evangelio, cuántas veces haya leído la Biblia, cuántas almas le gana usted al Señor, cuánto tiempo se usted entrega, usted está en la mira del enemigo. Satanás os ha pedido para zarandearos. Se lo digo a Pedro, el número uno, el líder de la iglesia. Y la historia la conocemos todos. Y aunque él haya dicho, no, Señor, ¿cómo a mí? Le pasará a fulano, le pasará a fulano, pero a mí no. Yo soy la excepción. Y la historia la conocemos. Todo lo que tuvo que pasar Pedro, todo lo que sucedió, el engaño, la mentira, la negativa, y todo lo que hizo, haber dicho que no conocía a Jesús, tener que comportarse como los inconversos, haberse separado del grupo, ¿cómo nos ha pasado a muchos? Esos son los propósitos de él. Y le voy a decir una cosa que es tan cruel el enemigo. Se lo voy a poner así. Vino Dios. Y creó al hombre y a la mujer. Y después de haberlos creado, le dice, miren, fíjense que antes de que ustedes nacieran, yo tengo preparado un paraíso. Yo tengo preparado un huerto para ustedes. Aquí hay, póngale, 1,000 árboles. Cada árbol es un fruto. Y ustedes pueden comer de 999 frutos. Ahí hay jocotes, ahí hay nanches, ahí hay higos, ahí hay mangos, ahí hay de todo. Ah, antes de que se me escape. Hay un árbol que es del fruto del bien y del mal. De ese no van a comer. Porque el día que ustedes coman de ese fruto, ese día se van a morir. Mire cómo son las cosas. Aparece el enemigo. Capítulo 3 de Génesis 1. Pero la serpiente, que es la más astuta de todas las bestias del campo, se acercó, y no se acercó con el hombre. Dios habló con el hombre, pero la serpiente no habla con el hombre, la serpiente habla con la mujer. Y comienza a hacerle una pregunta y le dice, mire el diálogo, ¿con qué Dios les ha dicho a ustedes que ustedes no pueden comer de ese árbol? Sí, 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 Dios así nos dijo. No, hombre, Dios está fantaseando. Coman y se van a dar cuenta que no va a pasar nada. Ustedes no se van a morir. Y vino la mujer y le hizo caso. Eso fue lo que más detestó Dios. No de la desobediencia a Dios, sino que la mujer haya obedecido o haya preferido obedecer a Satanás que obedecido a Dios. Pero como no nos queremos quedar solamente nosotros, le dijo, honey, le dijo Adán, guess what? Look, mira este fruto. Yo ya lo mordí. Cómelo tú también. Mire por dónde voy a caer. Cuando comieron los dos, abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Esconderse. Se avergonzaron y se escondieron. Y vino Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y después tuvieron dos hijos. Uno que se llama Caín y uno que se llama Abel. Pero ya había maldecido a la tierra. Dios ya había maldecido a la mujer. Ya había maldecido a la serpiente y al hombre. Y los había expulsado del huerto. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿dónde está Satanás en la escena? No aparece en la escena. Y luego después le nace un hijo, Caín. Y después le nace otro hijo, Abel. Y viene la familia disfuncional, ellos peleados, erradicados, afuera del huerto, viene el hermano y mata a Caín y a Abel. ¿Dónde está Satanás? No aparece en la escena. Eso es él. Él es el que tira la piedra y esconde la mano. Es el que viene a arruinar tu vida, el que viene a desgraciar tu existencia y luego se esconde porque es un cobarde. Así como funciona, así como opera. Pastor, usted lo sabe. Usted sabe lo que estoy viviendo en mi casa. Yo, mire, a veces me cuesta mucho ver a la cara a muchos de ustedes. Cuando estoy platicando en mi oficina, por teléfono, en su trabajo, en su negocio, en mi casa, yo agradezco, pero son, miren, grandes cantidades de personas que llegan a mi casa a hablar. Yo les escucho, me quedo viendo y quiero llorar con ustedes. Y yo sé que llorando no arreglamos nada. Yo conozco lo que está pasando. Ya entendimos que la familia está siendo zarandeada. Pastor, nosotros quisiéramos responder cuando usted dice que el proyecto misionero. Pastor, nosotros quisiéramos ir con usted cuando usted dice que va para Guatemala. Pastor, quisiéramos acompañar. Pero no estamos bien. Pastor, mire, estoy bien económicamente, pero si me voy de la casa, mi mujer, ay Dios, me hace un escándalo porque me voy yo a predicar. Pastor, mi negocio, las cosas no están bien. Yo quisiera irme, pero yo una semana no la puedo dejar. O sea, pastor, quisiéramos estar en la iglesia, pero yo lo entiendo. Y de veras que lo comprende. Entonces, ¿qué hacemos? Ya llegamos, ya descubrimos que la familia está siendo zarandeada. Ya descubrimos que la salud está siendo zarandeada. Ya descubrimos que el perrito ese que está pegado en la bastilla del pantalón y que no nos deja, que salimos de una y entramos a otra, y salimos de esa y nos metemos a otra peor. ¿Qué podemos hacer, pastor? Venga conmigo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Mire, no le dé la espalda al problema. Ya vamos a regresar, Mario, para que estés atento ahí en la cita que me acabo de brincar de Efesios. Pero me voy a meter de una vez porque quiero explicar esto. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. 1. darle la espalda al problema es sinónimo de ignorarlo. Vean lo que dice. El apóstol Pedro pensó que a él nunca le iba a pasar lo que le pasó. ¿Cómo pues? Si yo soy el número uno en la lista, hombre. ¿Cómo si yo tengo 3 años y medio de estar en este, el mejor seminario del mundo? Todos los días con Jesús. Y le pasó. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice así, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, el que estás emproblemado, el que estás enredado, el que estás enrollado, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dios nos ha dado armas y nos las ha dado para que nosotros podamos luchar. Dios no nos da las armas para que nosotros las exhibamos. Dios nos viste. Y la vestidura del cristiano, el apóstol Pablo la describe de una forma maravillosa. ¿Cómo es que al apóstol Pablo se le pudo venir una forma tan especial de describir? Sencillo, a él le ponían a un soldado romano todos los días, cada 8 horas, agarrado de su mano derecha. Entonces él, cuando vio al soldado romano, dijo: esta es la mejor metáfora que yo tengo del cristiano. Esta es la mejor forma de poder yo describir y comparar al cristiano con un soldado. Es por eso que cuando él escribe a la carta a los Efesios, venga conmigo por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios, hay unas cuantas páginas para atrás. Efesios 6, versículos 10 al 17. Es por eso que cuando él escribe esto, él dice: señores, esta es la forma universal en la cual Dios nos quiere ver a nosotros. Nosotros combatimos todos los días. La Biblia nos ha dicho a nosotros que no tenemos lucha ni guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces Dios a todos nosotros nos ha vestido así. 6, 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, vaya leyendo bien usted esto. ¿Fortaleceos en quién? ¿Y por qué se queda en casa? Mire, no me diga, por favor, que quedarse en casa cuando usted tiene un problema es mejor que venir a la iglesia. Ya con usted nació una secta, ¿fe? Esa no es la mejor forma de actuar. Ese no es el mejor consejo para una persona que está recién convertida. Ay, no, hermano, yo ni ganas tengo de ir a la iglesia. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere. Y vas a andar, y si no te quedas en casa porque no quieres venir a la iglesia, vas a intentar de andar brincando como el saltamontes o como el chapulín, de iglesia en iglesia, y te vas a dar cuenta que no hay iglesia perfecta. Así que ni perdás el tiempo. Y le dice: ah, entonces cuando me venga un problema, ¿qué hago yo? No darle la espalda a mi problema, no ignorar el problema que tenga, sino que me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de la mitad de la armadura, dice, ¿no? Dice toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Se da cuenta. El diablo sabe qué parte de tu cuerpo descuidaste. Por eso la coraza y todo está en espalda, en frente, en cabeza, en piernas, hasta en las bisagras de toda la coraza. Todo protegido, porque en un movimiento que tú descuides algo, por ahí ¡pa! La parte más vulnerable, la parte que más expones, por ahí te agarró. Y no puedes decir que no. Y dice, mira, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en qué día. Y habiendo acabado, ¿estar qué? 14. Estad pues firmes. Ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? 40 nombres descubrimos nosotros en la Biblia del diablo. El acusador, Baal, Belcebú, el Napoleón, el tentador, el padre de mentira. 40 nombres en una investigación que hicimos. Es el maligno. El apóstol Pedro creyó que él no le iba a pasar. El apóstol Pedro nunca le cruzó en su mente que, habiendo estado en el mejor colegio de teología, en el mejor instituto bíblico, en el mejor seminario donde se forman los mejores, a mí no, hombre. Le pasará a Gelipe, le pasará a Natanael, pero a mí, no way. Darle la espalda al problema es sinónimo de descuidarse usted deliberadamente. Así que algo similar estaba pasando probablemente en la familia de Pedro, probablemente en su familia, probablemente en mi familia. Mis amados hermanos, ya detectamos que tenemos un problema. Ya nos dimos cuenta que Dios nos dio armas para pelear y para defendernos. Pero por favor, no vaya a ser usted como yo tenía mi padrino de confirmación, fíjese. Que mi padrino de confirmación, don Silvano Archila Aldana, él era el gerente de una agencia, así como, póngale usted, FAMSA, o como la agencia esta de Electra, era gerente. Se jubiló 65 años de su trabajo, y es de esos viejitos que no querían quedarse en la casa y que les gustaba mucho el trabajo, ¿verdad? Que les encanta a él ser activos, ¿verdad? Y bueno, y como era hábil, tremendo para la contabilidad, tremendo para la economía, el dueño de la, don Cesario Bonilla se llamaba el señor, le compró la agencia. A 2 cuadras estaba su casa, él dormía en la agencia, tenía su cuartito y tenía una pistola. Y la pistola del padrino Silvano era que en la noche él sacaba las balas de la pistola y las metía en una bolsa plástica. Y luego quitaba el tambor de la pistola y la envolvía en un pañal. Y después toda la pistola en una bolsa de papel y guardaba por aquí. A la hora que el ladrón llegara, imagínate cómo iba a ser él, buscando el pañal con las balas, buscando el tambor por acá. Y a la hora que ponía las balas ya lo habían matado a él. Así somos muchos de nosotros. La pistola de don Silvano somos. Porque dejamos el tambor por allá, dejamos las balas por acá y dejamos la pistola por otro lado. Y cuando Dios nos ha dado a nosotros las armas para defendernos, en el mismo momento que nos ataca, no deje, por favor, mire, hermano, por favorcito, solo porque no puedo decir nombres, mire. Solo por el respeto, solo por la confianza que ustedes me tienen. Solo porque me buscan a las horas que ustedes saben que me llaman, que siempre me encuentran. Yo pudiera decirles nombres, apellidos y casos. Y ustedes podrían decir, pero no puede ser que la hermana, pero es que no puede ser que el hermano, pero es que no puede ser que esa familia de la cual el pastor dijo, pero si es que yo los veo en la iglesia siempre. Están siendo zarandeados. Duro hoy. Pero ¿saben una cosa? No se apartan de la iglesia. No deje de hacer lo que usted ha hecho siempre. No cambie su ritmo de vida. No cambie sus buenas y sus sanas costumbres. Su iglesia, su Biblia, su testimonio, su mayordomía cristiana, su forma de andar como lo ha hecho Dios. Paga muy bien al que camina íntegra y rectamente. El mal nunca ha ganado. There's always a happy ending para aquellos que le sirven al Señor. Este es un momento. ¿Para qué, pastor? Probablemente para fortalecer su fe. Probablemente para que usted crezca espiritualmente. Probablemente para que no se descuide. De que por ahí empezó usted a papalotear, por ahí empezó usted a chapotear y a descuidarse, quizás. We have to be on guard all the time. Siempre. Siempre. No baje la guardia. Otra cosa. No descuide su vida de oración. No la descuide. Mire, ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y yo le voy a compartir una frase que no sé si fue la semana pasada y no la escribí ni la leí en un libro ni en un periódico. Me la escribió un hermano. Es muy probable que o sea de él, y si no es de él, yo se la regalo a él. Es de su autoría, pero qué frase más linda la que escribió. Hermano, por favor, si usted está siendo zarandeado, la economía en su casa no es la mejor. Los problemas que usted tiene en su iglesia le están quitando la vida, como los pastores que muchas veces escuchamos testimonios. ¿Y quién ha dicho que es fácil ser pastor? Los que dicen que esto es papitas están ahí sentados en la silla. Aquí los quisiera ver. Aquí, de este lado del ruedo hoy. Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella hoy. Aquí es, hoy van a comprender, hoy van a entender. Hoy no entiendo, pastor. Too late. No descuide su vida de oración. Y vea qué es lo que dice Pablo. Pablo, oiga, pero no estoy hablando de cualquier hermano de la iglesia. Estoy hablando del hombre que más iglesia comenzó. Estoy hablando del hombre que más cartas en la Biblia escribió. El hombre que más libros en la Biblia escribió. El mejor exponente de Biblia en la historia después de Cristo. ¿Sabe usted qué hace en el 18? Orando, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por eso les he pedido. Quizá usted no tiene ningún problema, hombre. Y es por eso que usted no viene a la iglesia. Y sabe una cosa, hasta cierto punto me parece una falta de respeto. Hasta cierto punto me parece una vulgaridad. Que usted que no tiene ningún motivo de oración, no venga a la iglesia y se ría de nosotros que no salimos de aquí porque no tenemos otro lugar a donde ir. Siempre hemos dicho, es muy probable que usted no tenga ninguna necesidad, pero muchos de los hermanos sí. Es muy probable que usted no, de las 5 peticiones que le damos para buscar a Dios desde temprano, que lo hacemos nosotros, bueno, ya nos toca, en 3 semanas, el día 4 de julio. A las 6 de la mañana aquí vamos a estar. Sé que no se ha acabado el mundo, como que el viejo ya anda cambiando de fechas también. A las 6 de la mañana aquí vamos a estar. Es muy probable que usted no tenga ninguna. Yo tengo 5. Hay muchos hermanos que tienen hasta 7, 8. Hay hermanos que tienen 7, 8 años de estar pidiendo lo mismo. Y aquí dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, en toda súplica, por todos los hermanos. Vengamos el miércoles, hombre. Vengamos el viernes. Busquemos a Dios desde temprano. El primer lunes de julio. Cuando la iglesia convoque al día de ayuno y oración. Hagámoslo todo. Aprendamos de los chapulines. Aprendamos de las langostas. Todos en parvadas. Todos en bandas. Todos. Y se iban en cuadrillas. Ningún chapulín se quedaba aquí. La única forma de poder arrasar toda una vegetación era todas las langostas. Cuando a Pedro lo metieron en la cárcel, dice Hechos capítulo 12, versículo 5, no lo busque. Y toda la iglesia hacía oración a Dios por él. Hoy aquí meten a la cárcel a uno de los hermanos de la iglesia a saber en qué andaba. En malos pasos. A saber en qué trabajará el muchacho. Y empezamos a sacar conjeturas y a hacer nuestras propias conclusiones y se dan cuenta que somos una iglesia diferente y esperamos resultados iguales. No, hombre, no esperé. Somos una iglesia diferente y queremos resultados iguales como la iglesia primitiva, jamás de la vida. Su problema es tan grande, hermano, que usted mismo, es tan grande el problema, es tan inmenso, para usted es insoluble, que usted ya mismo ha creído que ni orar es bueno. ¿Para qué? ¿Y a qué bueno? Si aquí vamos, ¿para qué vamos los miércoles? Pues? ¿Para qué vamos los viernes? Pues? Nothing happens. Si miércoles tras miércoles, año tras año, década tras década, nothing happens. Ya se dio por vencido. Descuidó su oración. Le voy a decir una cosa. Hermano, that's the only thing we got. Es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Iglesias que dejaron de buscar a Dios, fracasaron. Iglesias que dejaron de buscar al Señor en oración, se estancaron. Sin la oración no logramos nada. Sin la oración no lograremos nunca nada. Si nosotros vamos a abandonar la oración, le cuento algo y después no se sorprenda. Sus cosas no se van a arreglar. Cada día se van a empeorar. Alguien me dijo esto hace 2 semanas en un correo. Pastor, yo hago lo posible y dejo lo imposible a Dios. Do what you can do. Haga usted lo que a usted le corresponde. Pero deje a Dios que haga lo imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Si nuestra iglesia está siendo zarandeada por diferentes ángulos, nos queda otra cosa terrible si nosotros descuidamos la oración. Si nuestra iglesia está siendo zarandeada, lo único que nos queda, sinceramente, es buscar al Señor. Garantizado que vamos a obtener la victoria. Y con esto terminamos. Filipenses capítulo 2, ahí 2 páginas adelante. Estoy tratando la manera últimamente de ponerle las citas facilitas para que no se le pierdan. No actúe de una forma individualista. No quiera ser usted una persona independiente. No, por favor. I'm okay. Leave it up to me. I know what I'm doing. ¿Qué cosa más? Mire, qué cosa más terrible cuando hay gente que se están muriendo. Están hundidos y nos piden ayuda. Me contaba Raquelito Calatayud que dice que cuando hace muchos años fue muy famoso este lugar de Furs, del buffet, dice que era novedad el Furs. Entonces le contaron a la gente de que era una de las primeras veces que venía en buffet a Bronzeville. Y que usted pagaba $5.95 y se podía comer usted todo lo que quisiera. Entonces vino y dice esta persona y comenzó con los nachos y comenzó con la sopita y la ensalada y el meatloaf y el brazo no sé cuánto y el fried chicken y la lengua y esto y el brisket y todo. Y ya con todo esto le empezó a dar un ataque al corazón y llamaron a los paramédicos. Y empezaron a darle el CPR. Y dijo, espera que me hace falta el postre. Dijo el señor, imagínese. Y que él creía que había que comerse todo. ¿Ve? Y hermanos, hay personas que así están. ¿Ve? No, hermano, espérame, que me falta el postre. Se están muriendo. Están viviendo una vida que es más, yo les digo, ni diga que son cristianos, hombre. Son mal testimonio. Ni le cuente a la gente que usted es nacido de nuevo. ¿Qué le van a creer? No sea individualista. Filipenses 2:1-5. Y vea lo que dice la Escritura. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Oiga, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿En quién? Exactamente. Recordemos el trabajo de las hormigas. O ya se nos olvidó el sermón. Recordemos el trabajo de las langostas. Todos en casa debemos de participar en la restauración de la familia. ¿Puede hablar usted con sus hijos? ¿Puede hablar usted con sus hijas? ¿Puede usted sincerarse? Si usted tiene adolescentes en su casa, sus hijos saben lo que está pasando. Lo que pasa es que ellos son tan prudentes que no se meten. Ellos, they know it. Ellos ya olfatearon todo lo que está pasando en la casa. Lo que pasa es que ellos, they don't want to put more fuel into the fire. Amigos, debía platicar con ustedes. ¿Se han dado cuenta que entre las cosas de su mamá y yo no andan bien? Sí, papi. Esto pasa. No le echa la culpa a ella, no. Cada quien admita su responsabilidad. Admita su porción. Hemos pasado momentos malos. El matrimonio no ha estado bien. Esto ya son años. Ustedes ya son grandes. Yo no me quiero ir de la casa. Tu mamá me ha dicho que ella no aguantaría de que nosotros nos separáramos. Hemos sostenido todo por ustedes. Ustedes ya tienen una relación con el Señor. Ustedes ya saben. Oren. Se ponen a orar en familia. Amigos, ¿ya se han dado cuenta que ustedes, que ya no salimos muy frecuente a comer? Después de la iglesia, ir a la pizza. Después de la pizza, ir a jugar a esto. ¿Se han dado cuenta que ya no rentamos películas? ¿Se han dado cuenta que ya no pasamos a comer comida china ni a traerla para la casa? ¿Se han dado cuenta que ya no vamos a McAllen de shopping? ¿Se dan cuenta que ya no vamos a tal lugar? Sí, la economía no está bien. Hijito, no te pedimos que busques un trabajo. Tenías 16, 17 años. Pero queremos decirle que vamos a tener que sacrificarnos. Es muy posible que este año no vayamos de viaje, no hayan vacaciones. Es muy posible que Disneylandia se aplace y tengamos que ir ya cuando Mickey Mouse cumpla 90 años de edad, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que salir de nosotros de esta etapa. Y los niños son conscientes, son, yes, dad, yeah, mom, ya, vamos a echarle ganas. Y salgamos todos, hombre, decirle a la iglesia, hermano, disculpen, esta vez no pudimos tener esto. Esta vez no pudimos tener esto, no estamos bien. Y cuando la iglesia participa, ¿sabe qué significa eso? Sentir todos una misma cosa. Sentir como Cristo sintió. Esto es trabajo de todos y no de uno solamente. El trabajo de la economía de la casa no la va a arreglar solamente una persona. El trabajo de la desunión familiar no la va a arreglar solamente una persona. Esto es trabajo de todos. Muy cuando puedas, por favor. Esto es trabajo de todos. Cada uno poniendo nuestro granito de arena. Cada uno diciendo nuestras falencias. La iglesia está siendo zarandeada. El hermano, por su parte, aquella familia, son de admirar. Esos hermanos que tienen problemas y nunca se apartan de las cosas del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos identificamos con lo que el pastor acaba de decir. La economía en la casa no es la misma de siempre. Los problemas en la casa no se han terminado. Los hemos querido esconder. Los hemos querido por ahí guardar. Pero son tan grandes que vuelven a aparecer. Yo ya no regreso a casa con la misma alegría de antes. Porque mi negocio ya no está generando lo mismo. ya no es lo mismo estar en casa. Los hijos han hecho y deshecho. A veces sentimos que no se merecen lo que hacemos por ellos. La iglesia también. Hemos visto, Señor, fisuras. Hemos visto fracturas. Hemos visto, Señor, deficiencias. La forma más fácil de resolverla no es ignorando el problema o dejándole solamente a una persona la carga. Esto es trabajo de todos. Cada uno como las hormigas, con su propia carga en su espalda. El enemigo nos ha pedido para zarandearnos, pero sentimos adentro de nosotros una fuerza tremenda, que tenemos el poder del Señor para salir adelante victorioso en todo. En el nombre de Cristo así lo creemos y lo decimos. Amén y amén.